Més informació a ivetresnotícies.com. ivetres Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 27 d'agost i avui començarem el programa fent balanç de com va la temporada. Avui m'ho anem a la mà per conèixer com va la trajectòria al sector nàutic del que portem d'estiu i ho comentarem ara en un momentet amb en Ramon van der Hoft, que és el president de la nàutica de les Pitiuses. I completarem el programa per en taula amb una nova secció de gastronomia amb la Maria José Amengual, però abans d'això i com fem tots els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic preparadíssim perquè tot això soni de meravella i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant d'estafes de lloguer que creixen com a conseqüència de la falta d'habitatge a les illes. A Eivissa s'han doblat en 5 anys. Segons els professionals del sector immobiliari, un preu fora de mercat seria el primer dels senyals que ens han de fer saltar les alarmes tant en el lloguer com en la compra.
Sí, un apartament al centre d'Eivissa de 50 metres quadrats, preu a la venda 150.000 euros. El mateix preu té un segon pis al centre de Sant Antoni, amb dos immobles amb llicència turística i s'han publicat amb un dia de diferència i a tots dos anuncis s'exigeix que el pagament es faci al comptat. El president de l'Associació d'Immobiliàries de la Patronal PIMEF, Ricardo Sánchez, explica que es pot tractar d'anuncis falsos.
És possible que nos encontremos que hay este tipo de empresas o pseudoprofesionales que ponen anuncios falsos a modo de gancho, que lo que simplemente lo utilizan para que veas un precio muy atractivo, llames, y cuando llames pues te vendan otra cosa que no tiene nada que ver con la que has llamado.
Més comuns, diu, són els anuncis falsos de pisos en lloguer. Segons Sánchez, en 5 anys la xifra Eivissa hauria crescut en més del doble. Assegura que el més important a l'hora de no caure en aquestes estafes seria fixar-se en els següents senyals.
Precios muy por debajo del mercado, viviendas que se ven muy bien en las fotos, muy baratas, y sobre todo, nunca debemos hacer ningún tipo de depósito sobre una vivienda que no hemos podido visitar, porque te digan que es que el dueño está fuera, que no tienen las llaves. Nunca debemos depositar sin haber visto la vivienda y tampoco nunca en cuentas fuera de España.
També molt important recalquen és tenir la intermediació d'un professional col·legiat del sector abans d'abonar qualsevol quantitat de sous.
I ara canviem totalment d'assumpte, Nieves, perquè el Consell d'Eivissa ha denunciat un nou acte vandàlic al Santuari d'Escullerà aquí a Eivissa.
Sí, aquesta vegada ha estat per fer una foguera a l'entrada de la cova en plena alerta per altes temperatures i risc d'incendi forestal. Els fets passaren dilluns, l'únic dia en què el santuari no està obert al públic. Durant la resta de dies de la setmana hi ha una persona que s'encarrega de la seguretat del jaciment. La cova d'Escullerà està catalogada com a bé d'interès cultural i el Consell recorda que les agressions a béns patrimonials poden suposar greus sancions.
I acabam amb Formentera, Nieves, perquè el Consell Insular ha confirmat una sanció de 100.000 euros per celebrar una festa il·legal en un habitatge rústic.
La institució insular ha desestimat el recurs presentat per la promotora de la festa celebrada al Cap de Barberia. Els fets van tenir lloc al juliol de 2023 quan una inspecció dels tècnics i la policia local va constatar una festa amb 70 persones, música, barra de begudes i venda d'entrades a través d'una plataforma digital.
Idò, amb aquesta notícia d'aquesta sanció per aquesta festa il·legal, ho deixem aquí, Nieves, fins ara.
Fins després.
Són les 12 i 8 minuts i, com us deia a l'inici, avui començàvem el programa i m'ho anem a la mà. I Doncs sí, ahir començàvem fent una mica de balanç de la temporada amb el sector del comerç. Avui volem anar a la mà, com us acabem d'explicar. I per això, per fer una mica de comentari de balanç de la temporada, d'aspectes a millorar i d'alguns assumptes d'actualitat, tenim aquí amb naltros a l'estudi en Ramon van der Hoft, que és el president de l'Associació Nàutica d'Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Muy buenos días.
Quin balanç podem fer de la temporada fins ara, que estem a finals del mes d'agost?
Bueno, al final podemos decir que otra vez es una temporada difícil, que es cierto que venimos de dos años de caída ya. Algunas empresas siguen con la caída. Es cierto también que otras empresas han sabido frenar esa caída y se han podido contener y consolidar de nuevo. Pero desde luego es una temporada difícil y sobre todo una temporada donde las reservas entran muy de última hora. Todos notamos en la isla que la estancia media del turista se está reduciendo. Entonces desde luego vemos que lo que antes era quizás en las esloras más grandes una salida de una semana completa, pues eso ya es más complicado. Ahora tienes que estar dispuesto a alquilar los barcos grandes para 2-3 noches, porque si no, no lo vas a llenar.
Hem parlat de, en el cas de les eslores més grans, però aquesta caiguda, aquesta temporada difícil que comentava, és transversal, afecta a totes les eslores, és a dir, tothom ho està patint per igual o n'hi ha alguns que pateixen més que d'altres?
Bueno, vemos un cambio hacia las eslores más grandes también. Vemos que donde antes las embarcaciones de quizás de 30 y 40 pies, que son entre 9 y 12 metros, antes esas embarcaciones tenían temporadas muchísimas más largas y por lo tanto salían más, pues ahora estás viendo, ya vimos el año pasado que se estaba igualando el mercado entre los 50 y 60 pies y hasta por encima. Y esa tendencia sigue este año. Entonces vemos que el perfil, el gasto medio de la salida aumenta, pero el número de reservas, desde luego, no hace lo mismo.
¿Alguna raó que pugueu determinar per aquesta tendència?
Bueno, creo que todos que vivimos aquí vemos que lo que son los precios no paran de subir, las estancias, los vuelos, incluso el ocio. Nosotros desde luego hay muy pocas empresas que han tenido el valor de subir sus tarifas este año en la náutica. Desde luego a mí no me consta que alguien realmente ha aumentado tarifas, pero vemos que eso sí que es un problema, porque lo que es el charter náutico, el day charter, suele ser la última experiencia que añadimos a esas vacaciones en Eivissa.
¿A quin perfil d'empreses inclou l'associació que presideix?
Bueno, somos un conjunto de 83 empresas, si no me equivoco. Hay muchos que se dedican desde luego al charter náutico, pero luego también hay empresas que se dedican a la mecánica naval, a la venta de recambios. Incluso tenemos algunos consignatarios que también están asociados con nosotros. Entonces representamos realmente lo que son todas las ramas del sector.
¿Quin percentatge de l'activitat suposaven tradicionalment els mesos de juliol i agost? Perquè sempre s'ha dit que eren els mesos de temporada alta, del pic d'activitat en el sector nàutic també.
Desde luego, yo creo que las empresas tienen que hacer el 60-70% de sus ingresos en esos meses. Quizás nosotros antes siempre lo medimos de otra manera. Necesitabas la primera mitad de tu temporada para cubrir los gastos. Eso significa que a finales de julio, si todo iba bien, a finales de julio empezabas a salir de números rojos y empezar a entrar en números verdes. Y vimos en los últimos años que eso, desde luego, ya era súper difícil e inalcanzable. Ahora, hoy por hoy, ya necesitas gran parte de agosto, sino todo el mes de agosto para llegar a ese punto. Y a día de hoy hay empresas que en estas fechas no han llegado y que tienen que poner todas sus esperanzas en una buena postemporada.
En una bona posttemporada que de vegades i també tradicionalment, i més amb el canvi climàtic, no venen marcades per un final de temporada amb tempestes, i això no sé si també us afecta directament. I si quan arriben aquestes tempestes fortes de finals d'agost, principis de setembre, això ja marca una mica aquí s'ha acabat la temporada, no?
Sí, sí. A veure, també hay que ser sinceros y realistas que este año la meteorología ha estado muy a nuestro favor, porque tuvimos un mes de mayo muy fresco, pero luego a partir de junio, todo el mes de julio, incluso el agosto, que es un mes que ya suele haber días de viento y días nublados, pues hasta ahora apenas hemos tenido días de este tipo. Esto nos preocupa, desde luego, porque vimos ya el año pasado que de repente empiezan los fenómenos como los Danas y todo esto, y desde luego no nos vamos a librar hasta finales de octubre de un buen temporal.
Y eso también afecta, ¿no?, directamente.
Bueno, esos días, desde luego, sí. Si vuelve a surgir una dana, ante todo lo que importa es la seguridad y no tanto la actividad. El año pasado tuvimos en parte la suerte que la dana pasó por Ibiza por la mañana, más bien lo tengo muy claro, a las 9:30.
Sí.
Y todos los barcos que tenían amarre en ese momento estaban en un puerto que en ese momento se convierte en tu refugio. Los daños que sufrimos en el litoral ha sido con las embarcaciones que se quedaron fondeados, algunos de forma transeúnte particulares, pero también muchísimas empresas de charter que operan sin tener un puerto base en un puerto deportivo, y ahí es donde nosotros siempre hacemos el reclamo que es muy importante, no solo para la actividad, para los servicios, pero también para la seguridad, que los barcos que estamos operando de forma comercial tenemos un refugio, un amarre en caso de ser necesario.
Ara que parlàvem d'aquestes tempestes, dels accidents que poden sortir per aquesta imprevisibilitat que té la meteorologia, no? Enguany, aquest 2025, com ha estat la temporada pel que fa a accidents marítims?
Bueno, hemos tenido algunos percances, desde luego algún incendio hubo de alguna embarcación. No tengo mucha constancia de pérdida de vidas humanas, entonces yo creo que eso es un gran triunfo, sabiendo que desde luego hay muchísima actividad ahí fuera, y esto también es una muestra de que el sector creo que se ha profesionalizado bastante. Todas las empresas cuentan ya con una plantilla de capitanes comerciales con toda la formación necesaria. Y esto demuestra que por mucho que haya bastante actividad, también la seguridad está asegurada a día de hoy.
Exacte, tot i aquesta enorme activitat en aquest canal de navegació entre Eivissa i Formentera, sobretot. Parlava que és un sector molt professionalitzat. Troba que falta formació contínua per les empreses en general en el sector?
Sí, la formació és clave. Conseguimos que este año comenzó un grado medio en Camp Marines. Ya han hecho un primer año en lo que es el grado medio de mantenimiento en embarcaciones, un gran éxito, algo que luchamos durante muchos años desde la asociación, lo conseguimos y fue un logro, y este año vuelven a matricularse los alumnos, y ya los alumnos de este año han empezado sus prácticas en muchísimas empresas que también están vinculadas a nuestra asociación, y la gente, la verdad que las empresas estamos muy contentos porque el perfil del alumno, del alumnado ha sido muy bueno. Han salido chavales muy con mucho potencial.
I gent jove, clar, per aconseguir aquest relleu generacional que també, per exemple, comentàvem ahir ja just al final de l'entrevista amb en José Javier Marí, però que succeeix en molts sectors, no? Falta aquest relleu generacional, i la millor manera d'obtenir-lo és a través de la formació, no?
Sí, perquè nosotros no conseguimos atraer a gente de fuera. la polémica, la de la vivienda, todo lo que sufrimos todos los sectores, pues nosotros también lo sufrimos. Entonces, si no fomentamos esto a nivel propio en la isla, pues al final nos vamos a quedar con puestos vacíos y no vamos a tener el relevo cuando estas personas se van a jubilar. Sobre todo en lo que es la mecánica naval, allí estamos en ese punto ya. Hay bastante mecánicos, gente con muchísimo oficio, con muchos conocimientos, que están a punto de jubilarse, y a día de hoy no tenemos la gente formada y preparada para hacer el relevo a esas personas, esos individuos. Entonces, de allí estamos todavía negociando y luchando para que en el mismo centro, en Camarines, también lo van a ampliar con un grado medio, un grado superior, en lo que es la mecánica naval.
Eso sería un gran éxito, ¿no?
Sí, porque si conseguimos esto, pues ya tenemos las tres áreas cubiertas, porque ya desde hace unos años lo que es el grado de navegación, lo que es la formación de vamos a decir, de capitanes, de gente, sí, de gente embarcada, eso lleva en marcha ya unos 4 o 5 años, si no me equivoco. Este año hicimos la parte de mantenimiento, que también es súper importante, y nos falta ese último curso para completar el círculo.
Ido, ara que hem parlat també del sector, del futur, del balanç de la temporada, parlem d'aquest tema d'actualitat que també comentava a l'inici, d'aquesta llei que permetria, no sé en quin punt està això, llogar durant 3 mesos les embarcacions de llista sèptima, el decret charter, no, crec que són 2 coses diferents, i aquí necessitarem de la seva experiència perquè ens ho expliqui.
Sí, bueno, eso fue una cosa bastante mediática hace un mes sí, y pico, cuando realmente desde el gobierno central exigieron que a partir del 15 de agosto, creo que era la fecha, si iban a poder alquilar las embarcaciones de lista séptima de forma temporal con un máximo de 3 meses. Bueno, esto en el momento que publicaron esa normativa ya generó muchísimo malestar y hubo mucho revuelo. Llevamos todo un invierno dialogando sobre este tema. Hemos asistido a reuniones en Palma donde tanto Marina Mercante como el gobierno estaban presentes, más nosotros que somos del sector. Y al final, bueno, casi llegó a un choque cuando se estaba acercando la fecha. Hasta un día antes de tener la nueva mesa balear, y es cuando aparentemente también desde el gobierno central decidieron que Baleares debe quedar exenta de esta normativa, y que por tanto damos por hecho que aquí no se va a poder realizar esa actividad.
¿Y això que té a veure amb el decret charter? ¿És el mateix o...?
Bueno, las cosas están vinculadas, pero el decreto charter también estaba luchando contra otra forma de intrusismo, que es el intrusismo que también sufrimos de barcos que quizás sí están ya matriculadas de forma comercial, pero que vienen a operar aquí en estas islas solo en los meses que les interesa, que suele coincidir con los meses de junio a septiembre, y luego... Pero no tienen ninguna base aquí, ni la empresa tiene base aquí, el barco no tiene una amarre aquí, el mantenimiento no se va a hacer aquí. Entonces lo único que hacen estos barcos es pedir una declaración de responsable al gobierno, pagar una tasa risoria que es de entre 100 y 150 euros dependiendo de la eslora, y luego operan en el litoral, en las pitiusas, y lo único que nos dejan son sus basuras y los residuos en las calas, porque y poca cosa más.
i això és el que s'està intentant que tampoc s'apliqui, que no puguin venir aquestes empreses o que es faci d'una manera més restrictiva amb taxes més grans, si de cas, o una mica com, per on va la vostra lluita.
Bueno, siempre hemos entendido que lo que es un charter, lo que es un, da igual que sea un day charter o un charter con pernoctas, siempre entendimos que esto no debe ni puede empezar en cualquier punto del litoral, en cualquier cala, en cualquier canal de navegación. ¿Qué pasa? Que la declaración responsable antigua solo hablaba de que tú tenías que tener tu lugar de operaciones en las Islas Baleares. Entonces, no especificaba que realmente tenía que contar con un punto autorizado. Y los puntos autorizados, al final, son los puertos deportivos y son las boyas que están gestionadas por Chibé. Ese decreto es un avance. Nosotros lo apoyamos, los asociados de la asociación están a favor del contenido del decreto. Es más, nosotros hemos sido partícipes en la redacción del mismo, nos han consultado, estamos agradecidos con el gobierno, con la actual administración, porque realmente quisieron escucharnos antes de redactar este decreto. Pero como siempre, también hay una otra parte que está completamente desconforme y que también luchan por sus derechos. Yo, desde mi cargo y desde mi posición, yo no estoy diciendo que los barcos, es obvio que no todos los barcos van a caber en los puertos deportivos. Entonces, la exigencia de lo que es un puerto, un amarre todo el año, quizás no es la manera de ir para adelante, pero lo que sí quiero conseguir es que los charters empiezan y terminan en un puerto deportivo, en una boya, donde hay infraestructuras, donde el embarque y desembarque ocurre de una forma organizada y segura, donde hay puntos de recogida para todo lo que son basuras y residuos y que no se haga esto dentro de las calas de forma no controlada y que luego eso genera un rechazo por parte de toda la población porque hay una isla entera que está viendo esa actividad desde la costa y con razón esa gente tiene una opinión muy negativa y después la opinión se convierte en una opinión generalizada donde nosotros también entramos. Y ahí es donde nosotros queremos al menos mostrar que no nos queremos vincular con ese tipo de actividad. Nosotros queremos una actividad controlada, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, porque eso es, al final, este entorno que tenemos aquí, es la riqueza que tenemos y no estamos para cargarnos ese entorno, desde luego.
I amb aquesta reflexió final, amb aquest apunt final, ho deixem aquí per ara, amb aquesta conversa que hem mantingut amb en Ramon van der Hooft, que és el president de l'Associació Nàutica d'Eivissa i Formentera, i aquí volem agrair-li una vegada més que hagi estat amb nosaltres aquí a IB3 Ràdio avui. Moltíssimes gràcies.
Todo un gusto. Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida en tornar sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Fins ara mateix.
Viu l'estiu amb IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues, quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs, qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Amitícia. Amitícia és una entitat que es dedica a atendre persones amb diversitat funcional, infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social. Per més informació, associacionamitícia.com i al telèfon 971-220199. IB3, tots donam una mà a Amitícia. La diferència està en tu cabeza.
El dia a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
12 i 28 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada dimecres, na Nieves García Gálvez ha sortit al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat i avui volem conèixer una mica més, amb una mica més de detall, l'atenció específica d'un dels serveis que ofereix el CEPCA.
Oferir atenció i suport social a persones LGTBIQ+, que pateixen, han patit o estan en risc de patir discriminació o violència. Aquest és un dels objectius del Servei d'Atenció Integral del Consell d'Eivissa, que es va posar en marxa l'any 2021 i que en 2023 es va integrar dins del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives. Avui volem conèixer en profunditat aquest servei i el treball que es du a terme i per això ens hem desplaçat fins al CEPCA per parlar amb la seva directora i col·laboradora del programa, Belén Alvite. Belén, ho avançava breument, però què és el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+.
Pues la verdad es que es el servicio en el que estamos poniendo todo el interés los profesionales que trabajamos en el CEPCA y que además damos soporte a este proyecto como algo aparte, ¿no? No forma parte de los objetivos de trabajo de nuestro equipo inicial. Y le dedicamos mucha atención y mucho cariño porque siempre habíamos pensado que las personas el colectivo LGTB necesitaban un espacio de atención, gracias a que la ley ya eso lo tiene muy consolidado y muy, muy protegido y que el Consell tiene esas competencias, desde el año 23 lo llevamos nosotros y lo cierto es que estamos aprendiendo mucho en el camino y estamos haciendo cosas, nosotros pensamos que súper necesarias y que además le está viniendo muy bien a mucha gente de la isla.
Eso es, va a posar en marcha el 2021 de la mà d'associacions, ¿verdad? Y al 2023 es quan passa aquí al CEPCA, ¿cómo ha cambiat? ¿O qué es el que va a cambiar, que va a suposar aquesta transició?
Bueno, muchas veces cuando los servicios comienzan es difícil para la propia administración por todos estos rollos burocráticos saber cómo hacerlo. Entonces comenzaron de la mano de las asociaciones a través de subvenciones, pero luego la propia ley no te permite repetir subvenciones a asociaciones y era como todo muy complejo. Como nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en educación afectivo-sexual, con lo cual llevábamos ya mucho tiempo reivindicando que sobre todo para la gente joven necesitábamos hacer temas preventivos en el tema de la prevención de los delitos de odio y especialmente todo lo que tienen que ver con la LGTBI-fobia, y teníamos la formación para hacerlo, lo que hicimos fue asumir ese trabajo extra, haciéndolo de manera, no en el mismo momento que trabajamos en el CEPCA, pero los técnicos que forman parte del equipo, formarse especialmente en lo que nos faltaba para poder hacer este trabajo. Y entonces, desde entonces, la atención social y la atención psicológica se hace desde el equipo y luego hay una atención jurídica que nos hace un jurista especializado en estos temas, que además es especialista en derecho de familia y que tiene una sensibilidad y una formación muy buena para poder trabajar con personas de colectivo LGTB y que forma parte también de nuestro equipo, pero como un asesor externo, ¿no?, al que llamamos cuando necesitamos, porque la demanda va por un tema jurídico.
Perquè oferiu això, un servei d'atenció psicològica, de suport social i de servei jurídic.
Sí, estàs bàsicament... al principio esto es lo que nos pide la ley que hagamos, ¿no? Lo que ha ocurrido es que nosotros desde el Consell le planteamos a Carolina Escandel, nuestra consellera, que es muy complicado que trabajemos únicamente dando atención a problemas que ya están si no cerramos el grifo de lo que está ocurriendo, que es en la formación de las nuevas generaciones y de los chicos y de las chicas que hay ahora mismo en los centros educativos, que no aprendan a ser pues mucho más tolerantes y mucho más inclusivos y todo esto que tal. Entonces, a Carolina le pareció bien que nosotros incluyésemos una línea preventiva de trabajo, no solo de formación y sensibilización para el profesorado, sino también de trabajo en aula. Y claro, el trabajo en aula es nuestro fuerte, en esto llevamos 25 años, entonces esa parte ya se nos daba muy bien y eso lo estamos haciendo. Y luego, pues todo lo que es el apoyo y soporte que podemos dar a las asociaciones LGTB que tienen una función fundamental en nuestra comunidad y que además llevan muchos años con presencia en Eivissa luchando por los bueno, pues por por consolidar esos derechos y de hecho son el altavoz que nos dice que faltan muchas cosas todavía por conseguir, y tienen toda la razón, pues en todo lo que podemos ayudar a las asociaciones, pues también estamos.
I parles dels usuaris, de les persones de la comunitat, dels centres escolars, de les associacions i suposo que també de les famílies, ¿no? Que són un altre pilar que treballeu aquí al CEPCA.
Sí, y además es que es fundamental. El trabajo de apoyo que hacemos a las familias, de acompañamiento, porque claro, a través de los centros educativos, la mayoría de los casos que nos están llegando suelen ser menores escolarizados o en centros de primaria o en centros de secundaria, ¿no? Y entonces el apoyo a la familia es importante, y ese acompañamiento, porque, bueno, pues por muchas razones. Y la primera es porque todas las personas tenemos una homofobia interiorizada que tiene que ver con cómo nos han construido y cómo nos han educado. Por mucho que muchas veces pensemos que somos las personas más tolerantes del mundo, que podemos pensar que sí, pero si nos miramos mejor, nos daremos cuenta que según qué comentarios que aceptamos o según qué cosas que decimos, pueden hacer mucho daño a un menor que tiene, pues, que está planteándose cuál es su orientación sexual o cuál es su identidad de género, y claro, todo lo que oye mayoritariamente es o que eso no existe o que está mal. Entonces para ellos es muy, muy difícil, ¿no? Voy a poner solamente un ejemplo, si te parece, que creo que a la gente le puede venir bien, y esto nosotros lo hemos vivido. Un chico o una chica de colectivo LGTB que se tenga que plantear que en el próximo curso académico tiene un viaje de fin de curso, suele ser un año muy duro para ellos. ¿Por qué? Y especialmente esto lo hemos vivido con chicos homosexuales. Porque el resto de los chicos no quieren compartir dormitorio con ellos. No sé por qué seguimos teniendo una construcción tan débil de la masculinidad que hace que, no, con nosotros no, ¿no? Esto a las chicas lesbianas les pasa en mucha menor proporción. ¿Por qué? Porque las mujeres no sienten ese riesgo de que su feminidad esté en entredicho porque en la habitación tengan a una compañera en estas condiciones. Y eso, que es algo muy sencillo, para personas menores de colectivo y para sus familias es muy complicado. Y a veces para los centros educativos también es complicado de gestionar porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí, en todo lo que podamos, aportamos ese acompañamiento de la mejor manera.
¿Quién es una mica el perfil de las personas que vienen aquí al servei? Parlaves de menors, no sé si fundamentalmente son menors o también hay personas mayores de edad.
Sí, vienen también personas mayores de edad, y las personas mayores de edad que vienen están viniendo sobre todo muchas personas con un perfil más social, sobre todo en, pues, por ejemplo, en estos dos últimos meses hemos tenido personas de colectivo que están aquí en precario, que son el eslabón más débil de la cadena, por decirlo de alguna forma, pues porque no tienen casa, porque no tienen trabajos con contrato, porque están viviendo en situación de calle. Es muy complicado, ¿eh? Yo el otro día hablaba con unas personas que salen por la mañana del asentamiento donde están y no saben si cuando vuelven van a encontrar sus cosas, las únicas que tienen. O sea, a mí se me pasa por la cabeza pensar encontrarme en esa situación y no podría saber cómo hacerlo. O sea, tendría tanto miedo. Y esto es lo que hemos visto, por ejemplo, más en verano. Durante el curso, lo que nos viene mucho, porque nosotros estamos muy consolidados como equipo trabajando en los centros educativos, son las derivaciones de los centros educativos de aquellas personas que ellos consideran que pueden ser susceptibles de ser usuarios del servicio.
¿Y quiénes son las situaciones que vos plantegen, las demandas que tienen, las necesidades que tienen?
Bueno, pues en el caso de los menores, lo que más estamos viendo porcentualmente son chicos y chicas trans, que claro, necesitan un acompañamiento mucho más largo, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con el acompañamiento a la familia, con el pasarles pautas, con el enseñarles también un poco a cómo acompañar desde el darles tiempo, que esto es un proceso, que no necesitan tomar decisiones de hoy para mañana, pues también intentar hacer un poco de núcleo y hablar pues los que todos tienen tratamientos con los endocrinos, pues hablar con los endocrinos para explicar también qué es lo que estamos trabajando desde aquí. Y claro, la mayoría, aunque hayan empezado en la infancia, la adolescencia ya sabes que nos desarma a todos, ¿no? Pues en ese momento desarma también, eso atraviesa el género, no tiene, por ahí pasamos todos. Entonces, en ese momento de adolescencia, para chicas y chicos trans es complicado porque, bueno, pues por la mirada social, por la aceptación de los demás, por esta LGTBI-fobia que tenemos tan aceptada y que además está cada vez hablando más alto y sin ningún tipo de reparo ni de vergüenza, ¿sabes? Pues entonces todo eso genera mucho, mucho sufrimiento y mucho estrés emocional, además de la propia homofobia interiorizada que suelen tener los propios menores hacia decir no quiero esto para mí, y entonces todo pasa por una aceptación de ellos mismos y de ellas mismas sobre lo que les está pasando, ¿no? Sobre cómo avanzar en esto.
I quina és una mica la resposta que he trobat de la part de treball a les aules, ¿no? De la part preventiva que esteu desenvolupant?
Pues mira, en lo de las aulas tenemos dos cosas y dos polarizaciones. Y este mensaje sí que me gustaría que llegue sobre todo a los adultos que a día de hoy están educando a menores en nuestro contexto y en nuestra isla. Hay muy mala vibra, hay muy mal rollo. A veces oímos y escuchamos cosas que nosotros paramos en aula y decimos, no, eso no toca. Eso que estás diciendo es, primero es un delito de odio y segundo te hace mala persona, tío, cállate, ¿sabes? Pero eso pasa y abunda en otras sesiones, en otras aulas, en otras clases y con otro tipo de profesionales. Y a veces se mira para otro lado. Y eso hace mucho daño a las personas que lo sufren y que lo padecen. Entonces, me gustaría que las familias utilizasen algún tiempo solo para transmitirle a sus hijos que lo que no desean sentir ellos, el rechazo, el escarnio, la burla, el chiste fácil, lo que no quieres para ti, No se lo des a los demás, pero si eso te va a hacer una persona más chula y más interesante y te va a hacerte vincularte mejor con la gente y todo te va a ir mejor, si es por ti mismo ya, o sea, aunque sea por egoísmo, pero hazlo, ¿sabes? Y esto sí que lo encontramos. Y luego nos encontramos en esa polarización, pues ese perfil de chicos y chicas que no, que asumen perfectamente que para ellos ni la orientación sexual ni desde luego la identidad de género para ellos es un problema. Ole por ellos, ole por esa construcción y esa educación y esos valores que han recibido en su casa, ¿no? Porque es tan sencillo como que, jolín, la vida no es fácil para nadie. Si cada uno pensamos en nuestra propia vida, la vida siempre nos trae cosas que nos gustaría no haber vivido. Vamos a ser más generosos con la vida de los otros, ¿no? Que creo que eso, no sé, nos construiría como sociedad mucho, mucho mejor a todos.
I aquesta part més jurídica, Belén, o sea, ¿quins casos estàu trobant i quin us es fa d'aquest servei?
En el caso jurídico, sobre todo, nos han venido por cuestiones de acoso laboral, por ejemplo, en algunos casos. En otros casos han sido por saber cómo, personas que han venido y están esperando el arraigo o que a lo mejor están intentando conseguir que se les reconozca que vienen de países donde las leyes son mucho más duras y además son LGTBI-fóbicas, quiero decir, o sea, no es que sean duras, es que son leyes que van contra ellos, y entonces en este tipo de cosas estamos dando bastante información. Luego hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que están en procesos de adopción y a lo mejor son parejas internacionales, ¿no? Y dónde podemos hacerlo mejor, si en Estados Unidos o en no sé dónde o en tal y acá, y entonces pues el jurista nuestro se encarga de buscar toda esta información. Bueno, mucha ya la tiene y a mí me hace mucha gracia porque cada vez que le llamo para preguntarle cosas que necesito saber, ya lo tiene en la cabeza, ¿no? Digo, jolín, es que máquina. Estamos muy, muy contentos con el apoyo que tenemos del abogado que trabaja con nosotros.
Miren, si una persona vol adreçar-se al Servei d'Atenció Integral LGTBI, ¿com ha de fer? Vull dir, ¿quin horari teniu? ¿On pot trobar-vos?
El horario es el horario de oficina básico que tenemos de atención. Pueden llamar desde las, vamos a poner 9 de la mañana, porque a lo mejor a primera hora estamos reunidos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pero luego la atención la hacemos en cualquier horario. Por ejemplo, todos los adolescentes que vemos vienen en horario de tarde, porque por la mañana están en clase, no les hacemos perder clase, sino que el servicio para ellos es por la tarde. Y para las familias nos adaptamos y con los trabajadores nos adaptamos, es decir, que tenemos disponibilidad horaria para la gente. El teléfono es el mismo teléfono de entrada que tenemos en el CEPCA, que cuando llamen escucharán que dicen CEPCA Isai, buen día, ¿no? Es el 971-32-33-35. Atendemos a personas de todas las edades, evidentemente a los menores de edad, acompañados de sus familias, por supuesto, y es un servicio absolutamente gratuito del Consell de Ibiza y es un espacio seguro para personas de colectivo LGTB. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo porque durante muchos años vimos la necesidad de que hubiese este espacio, ¿no? Así que lo estamos cuidando todo lo que podemos y más.
I amb aquesta reflexió ens queda amb Belén Albite, directora del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+ del Consell d'Eivissa. Moltíssimes gràcies. I si et sembla, abans d'acabar, escoltam un àudio que t'ha enviat una usuària, veritat?
Pues sí, mira, a veces las ocasiones las pinta el calvas. Y cuando tú ayer me habías llamado, yo justo tenía una cita con una de las chicas con las que llevo trabajando, concretamente yo en este caso, bastante tiempo, desde hace un año y medio más o menos. Y durante el verano lo que suelo hacer con ella es, como yo le digo, un intensivo. Es decir, ya no estás en clase, pues ahora puedes venir cada semana y seguimos trabajando porque tiene muchos frentes abiertos, pues de sus cosas, sus amigas, sus amigos, sus padres, los viajes de vacaciones, todas estas cosas. Y entonces le conté que iba a tener la entrevista contigo y ella me dijo, ¡ay, qué chulo y tal! Pues a mí me gustaría poder decir algo. Y le dije, pues me parece perfecto porque además este es el sitio de darle voz a la gente que quiera tenerla. Así que mandó un audio ayer, me mandó un audio por WhatsApp que me pareció muy bonito y por eso me gustaría compartirlo contigo y con todos los oyentes, por supuesto.
¿Y de la escoltam?
Buenas, mi nombre es Noa. Soy una chica transexual y llevo un año y pico yendo al SAE trabajando varios temas clave para mi crecimiento como persona. La verdad es que a lo largo del proceso y en muy poco tiempo he notado muchos cambios y mejorías en temas como la autoestima y sobre todo mi transición. Tener un servicio de atención integral LGBT y sobre todo tener una guía espectacular me ha ayudado a dar pasos fuera de mi burbuja, algo que nunca pensé que haría. Para concluir, opino que este servicio es perfecto acogiendo con los brazos abiertos a personas de mi comunidad e incluso de fuera, sin excepciones. Tratan temas como la confusión de género o sexualidad, la autoestima, temas sociales como relaciones románticas y amistades, y muchos más. Personalmente recomendaría a gente como yo, o distinta, que acuda. Entras y acabas siendo alguien diferente al pasado, con una mirada directa hacia el futuro.
Ido, moltíssimes gràcies per aquest meravellós testimoni final. Evidentment, sempre gràcies a Belén Albite i també a Nieves García Gálvez per haver recollit aquests testimonis. Quan són les 12 i gairebé 47 minuts, fem una aturada. No, no fem cap aturada. El que començam a fer és que m'està començant a entrar gana i ja jo no sé el que dic. Fem una mica de frimolada, fem alguna cosa de menjar.
Frimolada d'estiu.
I seguido seguim aquí en el programa i aquesta setmana ja per última vegada aquest mes d'agost tenim aquí a l'estudi a la nostra creadora de contingut gastronòmic, autora del blog Dit i Fet, Maria José Amengual, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Disposades a fer-nos sa boca aigua amb una nova recepta aquesta setmana ja per concloure aquest mes d'agost, veritat?
Veritat, i que ràpid que ha passat.
Que ràpid ha passat, de veritat, és molt fort. Lo bé que mos ho passen fent ràdio i lo ràpid que mos passa el mes d'agost
pues sí.
I tot, eh? Aquesta setmana em portes, et diria que està en el meu top 5 de plats preferits, eh?
Ah, mira.
O sigui que perfecte. Acabat molt bé aquest mes d'agost i a més amb un producte que està de temporada, veritat?
Perfecte, sí, exactament, les aubergènies.
Exacte.
Que també són un dels meus ingredients preferits. M'encanten les aubergènies.
És que és super versàtil i jo crec que també, com parlàvem la setmana passada, de que un amb els temps va adquirint sabors i gustos perquè un va aprenent amb la vida, les aubergènies crec que també és un dels productes que he anat apreciant més al llarg dels anys, que de petita era com bé. No em feia gaire gràcia i ara m'encanta.
Sí, jo també m'agrada molt.
Sí, i super versàtil.
Sí.
Avui parlarem, però, d'aubergènies rellenes.
Ah, això mateix.
Que aquest és un dels meus plats preferits.
Les aubergènies rellenes que també són molt fàcils de fer. Sí. També depèn un poc, tothom fa una recepta particular i pot ser que hi hagi varietats d'una família a l'altra. Jo contaré com els faig jo.
Perfecte.
Vale. Bé, idò, tenim les aubergènies que poden ser blanques o morades. Aquí a Eivissa podem trobar les dues varietats. Les diferències són mínimes, pot ser que les blanques siguin més suaus, les morades de vegades tenen un gust més intens i potser per utilitzar-les abans els haurem de posar amb sal i llavors rebatjar-les, perquè així se'n lleva un poc aquesta amargor que tenen i amollen un suc una mica així fosc, que no farà falta fer-ho si les aubergènies són blanques.
Val. És a dir, les sales...
Sí, però, bueno, primer els afaig net, els hi taiques dos caps i els ho per la meitat a lo llarg.
D'acord.
I aquí és quan els salaries a part de dins.
D'acord.
Que en les blanques no fa falta, en la qual cosa les processes més ràpid per cuinar-les, perquè ja podem passar immediatament en el següent pas. I en les aubergènies que són morades sí que potser siguen necessaris, sobretot si no és època d'estiu, que és quan estan en la seva màxima apogeo, pues que tenien que posar-les en sal i llavors rebatjar-les. I fan aquest suc.
Com fèiem la setmana passada amb el peix també, és a dir, salar-les, deixar-les dins la nevera la nit anterior?
No, no fa falta, deixar-les un ratat. A més, un bo, perquè mollen el suc. Si els posem en un colador dins d'un bol gros o dins d'un... ja veiem que mollen el suc negre. Sí.
Perfecte.
Mitja horeta o tres quarts i una horeta n'hi ha prou.
Suficient.
Sí, sí, sí.
Val.
I llavors pues, posem aigua a bullir. I afegim les aubergènies, han d'estar tapades i han de bullir fins que, si els punxem amb un tenedor, pues el tenedor passa fàcilment i veiem que ja estan fetes. Se poden fer en el forn, se poden fer en el microones o se poden fer en air fryer, que avui en dia és una cosa que s'utilitza molt. A mi m'agrada bullir-les perquè trob que ser perillós més fàcil agafar-li l'espum, perquè a mi m'agrada... La pell de aubergènia, que és una cosa que quan un és petit sempre vol deixar de part.
Exacte, que jo no me la menjava.
Pues jo sí. M'agrada molt la pell de aubergènia menjada amb su farcit i penso que si s'abullen queden més tendretes.
Sí, totalment.
Però bé, això és una cosa que va a gustos personals.
Sí, jo també. Si haig d'escollir, les prefereix bullides prèviament.
Pues sí, els abullim i això sí que se pot fer el dia abans, si un vol.
Ah, també.
Sí, i se guarden després per avall, o sigui, en la polpa que vagi per avall, perquè vagin amullant líquid, perquè no s'emplin d'aigua, perquè vagin escorreguent, i els poden fer d'un dia per l'altre. Vull dir, això no és cap problema.
És veritat.
Quan ja estan fredes, se buiden amb una cuera, se'ls va traguent tot el que és la part de dins, la part de la molla. Hi ha que anar alerta de no rompre la pell, o sigui, si un rasca molt... o fas molt de pressa o fas, pues, pot ser que se trenqui i s'intenta no trencar-la.
Exacte.
Que quedi més o menys relleno afegit a sa pell, ja és una cosa personal.
Exacte.
Vull dir, a mi m'agrada rascar bé.
Rascar bé i que sa pell quedi just fineta.
Fineta, sí, però sense que se deformi.
Clar.
Perquè llavors hem de fer les barcates que seran les aubergines rellenes.
Clar, és delicat.
Sí, és un poc delicat.
És un procés que hem de fer amb carinyo i amb delicadesa.
Exactament.
D'acord.
Això en quant a les aubergines les deixem allà reservades. I llavors hem de fer un sofrit de ceba, pebrera i alls. Pebrereta verda o pebrereta blanca i vicenca. Allò m'agrada ben triturar-ho, això també va un poc a gust del consumidor. Hi ha gent que no li agrada trobar...
Trossos, no?
Trossos, i que sí, vull dir, això s'agrandaria com vulga.
Vale.
I un ensofregint tot, posant primer la ceba, amb el all, llavors la pebrera, i quan estigui tot ben confitat, Hi afegim tomata i jovent picat.
Perfecte.
I deixem que s'afagi tot, que ha de quedar confitat. La quantitat, doncs, també va un poc a ull.
Com sempre.
Per exemple, si són quatre persones, doncs, una aubergínia per hom, si m'ho menjam les dues meitats.
Clar.
Si hi ha un que li agrada molt, doncs, un pot aprofitar, ja que fas la feina i en fas més. Vull dir...
Val.
Jo posaria dos cebes, per quatre persones posaria dos cebes, perquè a nosaltres m'agrada molt les cebes.
Sí.
Posaria que són cinc o sis alls.
Val.
I una pebrereta.
Molt bé, per quatre persones.
Unes quatre persones.
Molt bé.
Posaré dos tomates d'aquestes petitetes.
Val.
I un manadet de jovent.
Tomates, de... tens alguna preferència?
D'aquestes allargadetes.
Tipus pera?
Tipus pera, sí, això mateix. I llavors, quan ja tenim aquest sofrit fet, podem salar i afegir també pebre, si ens agrada una miqueta coent, i afegim la carn picada, que es vagi fent. La carn picada mullarà una miqueta d'aigua, hem de deixar que aquesta aigua se redueixi. Que se'n vagi. I llavors, una vegada que tenim això tot una altra vegada confitat, afegim el que és la polpa de la sobergènia.
Com a pas final,
el que és la molla, sí, la molla de sobergènia al final de tot, que també la podem tallar amb un ganivet d'una més grosseta o la podem picar. A casa mos agrada picada.
Vale.
Així que tot
casa...
més desfetat.
Exacte, molt bé.
Tot més dissimulat. I ho mesclam tot, o rectificam de sal i de pebre si mos pareix, i llavors pues, ve el procediment de rellenar les barquetes de les aubergínies, la pell de les aubergínies.
Que teníem allà reservada.
Sí, els anam rellenant amb cuidado i ho anam col·locant dins d'una bandeja de forn. Hmm. I una vegada que el tenim dins la bandeja, pues, per damunt hi posam pa ratllat i pebrera vermella dolça, pebrera vermella.
Mira. Pa ratllat i pebrera vermella.
Que pot ser picant. He dit dolça, però pot ser picant. També va un poc a gust del consumidor. Hi ha gent que també posa formatge ratllat. Vull dir, això va com un vulga.
Exacte, va a gustos.
Vale, jo hi poso pa ratllat i pebrera vermella.
I pebrera vermella.
Sí.
A casa crec que només pa ratllat.
Veus? Bueno.
Va, això va...
Queda més acolorida, supos que no.
Exacte.
Sí, també m'ho agrada el gust.
Molt bé.
I llavors ho posam en el forn, pues, a uns 180 graus, pues, mitja horeta. Mitja horeta, 40 minuts, quan vegem que es queden ja com a de colorides.
Exacte, i li poses una miqueta d'aigua en els fons de la bandeja?
No,
no, fa falta,
no li poses aigua, no fa falta, no.
Val.
No.
Molt bé. I quant de temps de cocció hem quedat?
Pues una mitja horeta, 40 minuts, un va mirant, com que cada forn és diferent.
Sí, és que això és un món,
si hi hem posat formatge real per damunt, o si llavors li volem posar, pues, ho gratinam, i així ja queda el formatge fus. Però jo ho faria, si se li posa formatge i se vol fondre, jo ho faria just abans de servir a taula.
Exacte, sí, perquè realment tots els ingredients ja estan cuits.
Sí, exactament.
Només per donar-li
sí,
aquest
sí,
coloret.
Sí, sí, que quedi tot com a junt, com a juntat.
Duradet
sí.
I llestos.
Sí.
Alguna preferència per la carn picada?
Jo m'agrada carn de porc.
Val.
Pot ser carn mixta.
Val.
Se li pot donar una passada, se li poden donar dos, això també va un poc a gust desconsumida. Quan anem a la carnisseria, pues, demanar que m'ho la piquin dues vegades o només una, vull dir,
exacte,
que agradi més feta o menys feta. Això ja agrada també a gustos.
A gusto, a gust desconsumida,
sí.
Veritat?
La primera vegada, que és el que han comentat altres programes,
sí,
un prova i si no llavors se siguin ja varia.
Exacte, però això és el meravellós de la cuina, no?
Exacte.
Anar fent proves
pues sí.
I el que ens agradi més, pues, repetir-ho sempre
mateix,
que tinguem ocasió i compartir-ho crec que és el millor.
Això mateix.
Ha estat un plaer, Maria José Mengual, és que volia dir aquí, aprendre amb tu cada setmana, un autèntic plaer, i de veritat que aquí és que teua i
no,
torna a
moltes gràcies a
vosaltres
per convidar-me, també ha estat un plaer per jo.
Moltíssimes
gràcies.
Que ràpid que ha passat l'estiu.
Rapidíssim.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Quin gust hem passat aprenent amb tu. Na Maria José Mengual, que ja sabeu que és creadora de contingut gastronòmic, és autora del blog Dit i Fet, on comparteix unes receptes meravelloses amb unes fotos precioses. Hi ha molta, molta feina darrere d'aquest blog. I res, això és que teua, ja t'ho dic. Torna
moltes gràcies.
A volar.
Moltes gràcies. Tornaré.
Molt bé, així m'agrada. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, al dia, a Eivissa i Formentera.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love.
12 i 57 minuts, ja enfilant al final del programa d'avui. Ja tenim aquí de nou a Nieves García Gálvez. Molt bon dia, de nou,
bon
companya.
Bon dia, Laura.
I avui a l'agenda cultural volem destacar dos propostes musicals. La primera és un concert del cicle Nit de Cordes, avui amb Isaac Pérez, el violí, i en Carlos Vesperinas, el violoncel.
Sí, la sala Ja està bé de Vila acull aquest concert, que inclou un repertori variat i vibrant. Començarà a les 9 de la nit, però les portes de la sala obriran a les 8. Les entrades tenen un preu de 10 euros.
Molt bé, i a més es poden comprar de manera anticipada. I la segona proposta ens porta a Nieves fins a Sant Agustí per assistir a un altre concert, el concert Música Nostra.
Jordi Martí Company dirigeix el cor de cambra Petit Cor, que oferirà un recull de cançons tradicionals eivissenques arranjades per cor i conjunt instrumental per Vicent Tur Palau. Serà a les 9 de la nit a la plaça de Sant Agustí.
I tot, tant a Vila com a Sant Agustí, dos propostes magnífiques per avui, Nieves. Sí, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar la violinista canadenca Sara Neufeld, coneguda pel seu treball amb la banda de rock independent Arcade Fire, i que avui fa 46 anys. Va col·laborar amb la banda entre els anys 2006 i 2013, i avui la felicitem i ens acomiadam escoltant aquest tema, My Body is a Cage, un tema que va publicar Arcade Fire l'any 2007. Nosaltres ho deixem aquí. Demà tornem puntuals, a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà.